Camins.
Tots tenim els nostres referents. Jo em vaig enganxar a la ràdio amb José María García, José María García, i el seu Tiempo de Juego i Super García. Però en descobrir Goma Espuma, va ser quan vaig sentir que allò encaixava amb mi. Ells van ser pioners d'una ràdio divertida, sense pèls a la llengua i una mica surrealista. Una ràdio que no només robava rialles, sinó que provocava risotades. Per això, saber que un dels genis de Goma Espuma passarà pel Camins, no és que voleu que us digui, em sembla una delícia. Per mi i per vosaltres. En uns minuts, en aquest programa, en Ràdio Estel, el que no és Guillermo, el guapo dels Goma Espuma. Bona vesprada, serà una bona vesprada, ja us ho dic. D'aquest dimarts 20 de setembre del 2022, dia 1 després de fer mig programa d'esports, que si el Barça, que si Pedri, que si Vini Júnior, que si Diego Pablo. També varen parlar de la situació d'Ansu Fati, que no acaba allò d'arrencar i pot estar minvat per les seves greus lesions. I el gran Toscano, que ens va donar les claus de la victòria d'Espanya a l'Eurobàsquet. A més, al més pur estil Macedònia, varen fer un gir copernical a la part final del programa per parlar d'història, concretament de la història dels calendaris, sense complexos. Ah, i vaig matar Evan Asarre. Si voleu recuperar la bogeria encisadora del Camins d'ahir mateix, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot a les nostres xarxes, al compte de Twitter, d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter, @CaminsEstel, i Instagram, CaminsEstel. Avui dimarts ens espera una entrevista d'alçada. Jo crec que els enamorats de la ràdio, doncs us enganxareu a aquesta entrevista, perquè tenim un dels grans. D'aquí res saludarem el periodista, cantant, humorista i tot el que ell vulgui, Juan Luis Cano, ex Goma Espuma. I és que, doncs pot dir, perquè el Goma Espuma, el seu estil, el seu llegat, doncs viuen. Doncs Juan Luis Cano, que juntament amb Guillermo Fesser es varen inventar una ràdio nova i diferent, estarà amb nosaltres. De seguida li dic bona vesprada. I a la part final del programa, nou canvi de tema, rebrem Rosario Santa Maria per parlar-nos del moment de l'economia, tractada sempre, ja coneixeu, amb optimisme, tot per gentilesa de la Fundació La Caixa. Avui, molt vinícoles ens posarem. Camins, des d'ara i fins les 9, dimarts prepon, us ajudem a fer camí durant la setmana, la ràdio nocturna ja és aquí.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Juan Luis Cano, bona vesprada, buenas tardes, noches.
Hola, buenas tardes, noches para ti también y para tus oyentes.
Juan Luis Cano, te propongo un menú, a ver si te apetece hasta ahora. Solidaridad, un poquito de flamenco, un poquito del Atleti y radio y humor. ¿Entra bien hasta la de la tarde, Juan Luis?
Bueno, es un menú que cualquiera firmaría. Bueno, por lo menos yo.
Te lo he preparado pensando en ti. Pues venga, desplegamos las orejas, que habla Juan Luis Cano.
Camins.
El magazín de la vesprada a Ràdio Estel.
Estamos escuchando un cantejondo que bien podría ser tú, Juan Luis. ¿De dónde te viene esta pasión tan profunda por el flamenco?
Bueno, ya me gustaría a mí cantar la mitad de bien que Camarón.
No te quites mérito, que te hemos escuchado mucho arrancarte, ¿eh?
No, pero para nada. O sea, vamos a ver, Camarón posiblemente ha sido el mejor cantador que ha dado la historia del flamenco. Vale. Y bueno, esa canción es una maravilla, es una de las canciones antiguas que recopilaron Lorca y Falla, y la tarara y Camarón la borda, la verdad. Que me viene la afición, bueno, vamos a ver, la afición se va alimentando y se va creando. Realmente no es una cosa que de repente un día dices, ¡ay, qué aficionado soy! Y ya es tu pasión. Normalmente eso le pasará a alguno, pero lo normal es que tú empieces teniendo una aproximación a, en mi caso, al flamenco, pero podría ser a cualquier otra cosa, a la literatura, a la pintura o a lo que sea. Y a partir de ahí, pues claro, tú te empieza a gustar, intentas saber más, cuanto más sabes más lo aprecias, cuanto más lo aprecias más quieres saber, y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Yo en mi caso, mi abuelo cantaba y tocaba la guitarra, éramos todos de Madrid, pero mi abuelo tocaba y cantaba la guitarra, y el recuerdo que tengo de niño de ir a casa de mi abuelo con mi madre, pues era que mi madre se ponía a cantar con él tocaba la guitarra y cantaba, y digamos que no era raro, ¿no? En mis oídos el que sonara el flamenco ya desde niño. Pero vamos, tampoco lo mamé porque no éramos una familia flamenca y como puede ser, yo que sé, otra en Jerez, no. Pero bueno, en mi casa había cierta afición.
Quiero recordar que es algo que sientes muy profundamente, lo acabas de explicar tú ahora. De hecho, uno de los momentazos en las ondas, te lo decía antes, es cuando te arrancabas a cantar, ¿no? Con el reverb y todo, ahí te separaban los programas y tú, venga, pa'lante, Guillermo se hacía a un ladito y tú te hacías el amo y señor del momento del cante jondo. Recuerdo muy bien que allá por el año 2000 ya creasteis la iniciativa Flamenco Patós, ¿eh? O sea, que habéis movido también muchas cosas. Y ahora un poco vuelves a la carga y sigues con tu vocación de difundir el flamenco, Juan Luis, porque estuviste presentando hace muy poco, junto con otros artistas, a ver si lo digo bien, porque es un nombre un poco aquello rebuscado. Flame and Co. Auditorio, un canal que pone lo jondo al alcance de cualquiera. ¿Qué nos puedes explicar de esta iniciativa?
Bueno, pues es una iniciativa maravillosa, preciosa, que yo creo que era muy necesaria, que surge de los propios artistas y que lo que va a ser es una plataforma, como si fuera Netflix o como si fuera Amazon Prime esta o
HBO. Disney o lo que sea, sí.
Sí, una plataforma, evidentemente no tan potente, pero sí que va a ser una plataforma que va a dar contenidos única y exclusivamente de flamenco. Uh-huh. De tal manera que cada uno puede suscribirse de como quiera, de manera vertical, es decir, solo para unos contenidos o solo para otros o para todos los contenidos. Y yo lo que estoy haciendo es un programa dentro de esa plataforma en la que va a haber contenidos muchísimos, de muy variados. Yo hago un programa de entrevistas y actuaciones muy interesante con las grandes figuras del flamenco. Y bueno, que hayan pensado en mí para hacer ese programa, la verdad es que fue muy emocionante, ¿no? Y tiene muy buena pinta eso. Se va a lanzar además a nivel internacional, no solamente para España. Sabes que hay muchísima, muchísima afición y mucha gente que le encanta el flamenco por ahí fuera, en Japón, sí, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia. En fin, bueno, yo creo que sí, va a ser algo muy interesante, porque es un género quizá tristemente bastante desconocido aquí mismo en España, pero que es una barbaridad. O sea, si no tuviéramos tantos prejuicios, que muchas veces los prejuicios nos matan, reconoceríamos que tenemos ahí algo con una riqueza brutal, de verdad, brutal. Y se reconoce por ahí fuera, yo creo que mucho más que aquí.
Mira, ahora me viene a la mente, a mí me encanta el refranero español y creo que encaja muy bien con lo que estás explicando, que nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Tenemos aquí un tesoro con el flamenco. Reconozco que a mí también es un terreno por explorar, igual que otros, igual que la ópera, por ejemplo, pero que sé que si tuviera tiempo y me parara, seguro que me encantaría. Por lo tanto, voy a estar muy atento a esta iniciativa. Recordemos, Flame and Co. Auditorio, esta plataforma para difundir el flamenco. Muy interesante.
Yo te lo recomiendo, de verdad.
Pues venga, pues te tomo la recomendación. Lo que tú digas, para mí, Juan Luis, va a misa.
Hombre,
sí, ahora tú dices hazte del Atleti y yo canto aquí ahora el himno del Atleti, el de Sabina. Nos hace mucha ilusión compartir unos minutos de radio en esta tarde con una persona que transpira radio, arte, creatividad, Juan Luis Cano. Tú tienes...
Oye, en ese himno del Atleti de Joaquín Sabina, sí, canto yo también, que lo sepas.
¿Cantas tú? Te invito, sí, pero claro. ¿Qué haces, de corista o como?
Claro, en el coro, claro, íbamos cantando ahí.
Es que tú a la chita callando, Juan Luis, has hecho muchas cositas, porque ha salido por la tele en las pelis de Fesser. Es que has estado ahí, sí, metiendo la patita, sí, sí, cada vez que podías, y muy bien que has hecho, y me encanta. Sí, sí. Juan Luis, tienes uno de esos currículums que son la pesadilla de alguien que te tiene que presentar, ¿vale? No, porque claro, en toda tu trayectoria has hecho mil cosas o más, muchísimas iniciativas de todo tipo, casi siempre ligadas al mundo de la comunicación, pero también con muchas acciones solidarias, también creativas. Queremos hablar de esto. Te sueles definir a ti mismo como periodista, escritor, humorista, futbolista, buzo, me encanta, cantaor, sí, cantante, cocinero, padre, esposo, amigo, hombre de radio, chico de barrio y atlético. ¿Me he dejado algo?
Pues no lo sé. Escritor ponía también, ¿no?
Escritor también lo tengo. Sí, lo tengo.
Guitarrista malísimo.
¿Guitarrista? Ay, sí.
Malísimo. Guitarrista malísimo.
Pero tipo Raimón, de rasgar la guitarra así, ran, y ya está.
No. Intento tocar un poquito de flamenco, pero empecé muy tarde y tal. Pero bueno, toco lo justito para acompañarme a mí en casa y tal, y para la fiesta. Pero me lo paso muy bien, toco fatal.
Hombre, pues claro que sí. La verdad es que para los que nacimos en los 80, tú junto con Guillermo Fesser fuisteis, una influencia. Te lo decía fuera de micro, porque creasteis algo maravilloso llamado Goma Espuma, que además con los años fue evolucionando, pasando por diferentes etapas, pero siempre con una explosión de radio natural, actual, divertida. Si te parece bien, un poco más adelante te pregunto por Goma Espuma, que me interesa mucho,
claro,
y por tu trayectoria, claro, profesional. Claro. Pero de entrada queremos hablar de la Fundación Goma Espuma, que además surgió de manera muy natural, también muy ligada a vuestra labor comunicativa. Fue allá en el año 1995 cuando empezó todo, con un proyecto de llevar juguetes a los niños de La Habana. No uno ni dos, fueron 100.000 juguetes. ¿Cómo surgió todo aquello, Juan Luis?
Pues esa fue la primera iniciativa, sí, la verdad. Vinieron a buscarnos de un, no me acuerdo ya quién fue, una ONG, no me acuerdo quién fue. O una gente que tenía un barco, es que ya no me acuerdo. Nosotros acabábamos de empezar a hacer Goma Espuma por la mañana, el programa de la
M80, serie, sí.
Y entonces, a través del programa, hicimos un llamamiento para que la gente nos donara juguetes, no juguetes viejos, sino juguetes de verdad. Uh-huh. Y fue tan brutal lo que la gente donó, tan brutal el eco que tuvo la llamada, que llenamos el barco entero. Era un barco grande, el barco entero de juguetes. Uh-huh. Y bueno, lo que hicimos fue ir nosotros mismos a repartir los juguetes en Cuba con UNICEF, porque fue UNICEF quien nos pidió, sí, efectivamente, y fuimos con ellos pues para garantizar que lo que se repartía de verdad y no se quedaba por el camino como tantas,
claro,
veces,
claro,
y más en países con regímenes un poquito en duda, o dudosos más bien, y así empezamos. Eso fue lo primero. Y luego, como nosotros fuimos realmente pioneros también en sacar la radio al mundo, sí, porque realmente empezamos a hacer el programa por ahí fuera, en vez de que nos lo contaran o que mandara la radio un corresponsal, íbamos nosotros mismos, uh-huh, a hacer el programa, ¿no? Por cierto, el programa ese de Cuba fue un hito, porque fue la primera vez desde la Revolución Cubana que alguien retransmitía un programa, tanto de radio como de televisión, en directo, sin censura previa.
Y eso que vuestro estilo igual era censurable, ¿eh? Un poquito.
Bueno, pero es que, claro, es que nosotros lo conseguimos sí, los permisos, emitíamos desde Radio Rebelde, uh-huh, con nuestro propio satélite, y lo que hicimos fue mentir absolutamente. Después de un montón de meses gestionando, y les convencimos de que nosotros éramos un programa musical y lo que íbamos a hacer era promocionar la música cubana. Entonces llevamos allí una guitarra, hicimos una parodia de concurso para regalar la guitarra a algún grupo y tal, pero realmente lo que estábamos haciendo era programas bastante, bastante,
sí,
duros y bastante...
Y reivindicativos y demostrar la realidad. Sí, sí, sí.
Sí, mira, era curiosísimo. Mira, instalamos, Luis Balduque, que era nuestro técnico, instaló la... En la azotea instaló
la mesa de técnico.
La mesa era la de estudio,
el satélite. Sí.
Y entonces, desde el momento en que llegamos, teníamos un grupo de 8 o 10 personas que iban con nosotros a todos los sitios, evidentemente vigilándonos. Entonces, bueno, la gente nuestra de producción y tal consiguió que viniera al programa un comandante, que no me acuerdo ya cómo se llamaba, algo así como Comandante Lester, algo así, ya no me acuerdo. Y entonces, claro, nosotros le hicimos una entrevista bastante dura, ¿no? Mm. Y, claro, ellos no entendían muy bien que lo que estábamos emitiendo, o sea, lo que estábamos entrevistando a ese señor, estaba saliendo en el momento en España. Ellos no lo pillaban muy bien eso.
Yeah.
Y entonces, me acuerdo que nos decían por el micrófono de órdenes, nos decía uno, eso no se lo puede usted preguntar al comandante. Y entonces nosotros hacíamos un gesto.
Y ya estaba preguntado.
Vale, vale. Claro, pero ya estaba saliendo antena, claro, ¿sabes? Entonces nosotros hacíamos el gesto como, vale, vale, no se preocupe.
Luego lo editamos.
Sí, claro, claro. Y a la siguiente otra vez, oiga, ya le dije que eso no se lo puede decir. Fue brutal.
Ay, por el amor de Dios.
Juan bueno, Luis, el caso es que sí, empezamos a... Perdona, que dime, me enrollo. Empezamos a hacer los programas por el fuera, en Mauritania, en tal. Y entonces allá donde íbamos... pues ya aprovechábamos y mirábamos qué necesidades había e intentábamos echar una mano a la gente, ¿no?
Sí.
Y así empezamos, haciendo cosas puntuales, hasta que ya la fundación llegó a ser un proyecto con proyectos, o sea, algo con proyectos permanentes, ¿no?
Uh-huh. Luego muchísimos proyectos, tú nos lo has dicho, Serbia, Mauritania, India, Nicaragua, también en campamentos saharauis. En el 2000 formalizáis la fundación. Ahora mismo la fundación Goma Espuma ha conseguido en 2021 impulsar 10 proyectos educativos y de mejora en la salud en 4 países. Estos son los más recientes, habéis hecho muchísimas cosas. Y beneficiar, sí, directamente 2.451 personas y 4.535 indirectamente. ¿Es la fundación que queríais, Juan Luis, cuando empezó, o no teníais un proyecto?
No, no teníamos ningún proyecto previsto.
Sí.
Pero sí que teníamos una cosa clara, y era que no queríamos crecer hasta el punto de no poder controlar lo que teníamos entre manos. Y de hecho nuestro lema es pequeños proyectos, pero que se hagan, ¿no? O sea, no queríamos que que nos comiera la responsabilidad, no solamente la responsabilidad, sino precisamente por responsabilidad, lo que no queríamos es que la propia fundación pudiera con los proyectos, ¿no? O sea, llegar hasta donde podíamos alcanzar, ¿no? Uh-huh. Nada más, lo llevamos a rajatabla.
Mira, es que claro, yo he preparado un guión que podríamos estar aquí igual 6 horas hablando, porque me emociono con las personas que me tocan el corazón. Pero quería preguntarte, de todo lo que estáis haciendo ahora, también hay un tema que es uno de los que más te tocan el corazón también a ti y que más te preocupan, que es el medio ambiente y los niños vulnerables. ¿Sigues activo con estas cosas?
Sí, muy activo. Además, a eso a nivel particular, independientemente de la fundación, que estamos más en la educación infantil. El tema medioambiental a mí me afecta muy, vamos, bueno, nos afecta a todos. A mí me preocupa mucho y soy bastante activista en el tema. Uh-huh. Llevo muchísimos años metido en esto. Promoví una organización que se llamaba Torrenat, allá donde yo vivía, en Torrelodones. De hecho, luego nos convertimos en un partido político con un trasfondo verde muy importante. Soy consejero de la Fundación Biodiversidad. Sí. Bueno, milito en un montón de organizaciones. Siempre que puedo estoy colaborando con ellos. Y mira, ahora mismo hace 5 minutos acabo de enviar un vídeo para un proyecto que se llama Iniciativa Natura, que van a hacer en Barbate. Uh-huh. También gente activista con el medio ambiente. O sea, siempre estoy trabajando en todo lo que puedo con eso. Y estoy especialmente sensibilizado con el mar. Porque siempre digo, soy un amante del mar, como buena persona de tierra adentro, y, sí, y he visto el deterioro que tiene, que tremendo que tiene. Soy un gran aficionado al buceo, además, y siempre he pensado que si no cuidamos lo que vemos, que es lo que hay en superficie, ¿qué no haremos con lo que no vemos, que es lo que hay en el fondo del mar?
Efectivamente, sí, sí, sí.
Entonces, es tremendo. Lo que se hace con el fondo del mar es tremendo. O sea, se ha esquilmado. Y es que, como dice Silvia Earle, que es posiblemente la oceanógrafa más importante de la historia de la humanidad, uh-huh, azul no hay verde. Es decir, como no cuidemos el mar, la tierra se va a la mierda.
Exactamente, porque al final todo crea un ecosistema que confluye entre los diferentes elementos.
Todo es dependiente.
Todo es dependiente. Todo es dependiente. Escucha, para rematar el tema de la Fundación Goma Espuma, ¿qué proyectos tenéis entre manos que quieras destacar de cara a este año? Porque he leído mucho sobre uno que se llama Think Equal, que es un programa revolucionario. Sí. Que proporciona aprendizaje social y emocional a niños de 3 a 6 años.
Sí, se llama Think Equal, es una ONG, es una iniciativa británica. Se pusieron en contacto con nosotros y nosotros somos sus partners aquí en España y lo estamos implementando ya en un montón de colegios. Además, nos están llamando ya de otras comunidades autónomas, porque empezamos en Madrid, pero ya nos han llamado de Las Palmas, de La Rioja, de un montón de sitios. Sí. Para que lo empecemos a implementar en colegios de esas zonas.
Estupendo.
Y la verdad es que estamos encantados. Es para enseñar a los niños, porque lo que aprendes entre los 3 y los 6 años es fundamental para el resto de tu vida. Entonces es educar a los niños en igualdad, en resolución de conflictos, dándoles una educación sociocultural muy importante que luego les va a marcar su carácter y su manera de ser.
Hombre, me parece interesantísimo, porque luego viendo cómo está el mundo, las nuevas generaciones, que también hay esperanza y hay luz, pero vemos que realmente quizá esta educación socioemocional es esencial para que luego la gente sepa vivir bien, que es lo que yo les digo a mis hijos. A mí me interesa que sepáis vivir bien. Vivir bien quiere decir vivir bien de cara a los demás, con vosotros mismos y todo esto. Pues aquí queda destacado este proyecto, que me parece interesantísimo. Juan Luis, vamos a hacer una pequeña pausa, con tu permiso, para que las arcas de Radio Estel rebosen.
Pero antes sí, déjame dar un mensajito. Venga. Y es que nada, que la gente, por favor, que entre a fundaciongomaespuma.org o nos siga en las redes sociales, que ahí vamos contando todo lo que hacemos. Y si quieren hacerse socios, no tenemos una cuota. O sea, cada uno da lo que puede. 5 céntimos nos valen también. Bien.
Perfecto. Pues o sea queda que nuestro mensaje, y además lo difundiremos también en nuestras redes sociales, que la gente lo tenga más accesible y con un clic pueda acceder, porque me parece que es una fundación con la que merece mucho la pena colaborar. Pues hacemos esta pausa para que podamos seguir comiendo y pagando el colegio de nuestros hijos, pero nos gustaría seguir un poco más contigo y hablar también de radio, de humor y de comunicación. ¿Te parece?
Muy bien.
Venga, pues pauseta y mes Juan Luis Cano al Camins.
Babagarate Mendoza, putre collar, toma delantera.
¡Aparicio!
Despejan el juego sucio, un par de huevos de Lucio.
Radio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Camins, el magazín de la vesprada a Ràdio Estel.
Yo creo que Juan Luis, que pocas sintonías más evocadoras que esta, la tengo insertada en el cerebro y bueno, era la antesala de lo que fue el primer Goma Espuma, ¿no? Un poco en Antena 3, porque yo sería feliz teniendo esta sintonía para el Camins, te lo digo, no lo voy a hacer porque es usurpar un poco vuestra memoria, pero claro, es que me parece genial. ¿Echas de menos Goma Espuma? ¿Echas de menos Goma Espuma o qué?
Bueno, es que, o sea, si dices si echo de menos trabajar en la radio y tal, pues mira, no.
Vaya. ¿Y yo eso? ¿Tienes ya la pancha llena ya?
No, es que han sido muchos años. Goma Espuma, yo creo que hicimos muy bien retirándonos cuando estábamos bastante arriba.
Pues
está
sí.
Mal que lo diga, pero estábamos muy arriba y creo que nos retiramos. O sea, no nos retiramos porque no nos hemos retirado, pero dejamos el programa cuando estaba arriba, ¿no? Y eso significa que el recuerdo que tiene la gente de ti siempre va a ser bueno.
Ya lo creo.
Y no hemos dejado de hacer cosas, seguimos haciendo muchas cosas juntos, ¿eh? Lo que pasa es que Guillermo se fue a Estados Unidos y el día a día ya sería imposible, ¿no? Yo creo que en la vida también hay que saber evolucionar, hacer otras cosas. No hemos parado de hacer cosas juntos y separados. Y yo creo que, bueno, pues las cosas tienen su vida y ya está. Evidentemente, como más vida, a raíz de ahí ha surgido todo en mi vida profesional y personal. Mis amigos son casi todos provienen de la radio, mi mujer incluso. O sea que Goma Espuma y la radio ha estado pegada a mi piel, ¿no?
Pues mira, aunque me dé cierta pena, porque realmente yo os echo de menos radiofónicamente, tuvimos este brote fantástico durante la pandemia, que no hay mal, o sea, realmente la causa era muy chunga. Pero volver a escucharos haciendo aquellos mini Goma Espuma de emergencia, aquello fue un gustazo, sinceramente, y mira, realmente...
Bueno, y para nosotros fue algo terapéutico, ¿eh? Para nosotros fue también fantástico, porque volver a unirnos, a grabar con Marcos, volver a recuperar ese pulso de Goma Espuma, del humor y tal, y encima contribuir a que la gente se echara un rato bueno, y fue muy bonito también, ¿eh?
Pues sí, pues lo que te decía, el motivo era, bueno, chunguísimo, pero hubieron iniciativas fantásticas y una de ellas, para mí especialmente, yo creo que fue la vuestra. Me encanta vuestra historia, Juan Luis, porque hicisteis historia, pero fue todo pura naturalidad, ¿no? Los jóvenes estudiantes de periodismo, Guillermo Fesser, Jaime Varela, Santiago Alcanda y tú mismo, que fuisteis capaces de trasladar con éxito pues lo que todos soñamos, ¿no? Las bromas de cafetería de la facultad, lo llevasteis a las madrugadas de Radio Madrid con el programa El Flexo. ¿Qué recuerdos tienes de aquel primer momento, antes incluso de Goma Espuma?
Pues maravilloso, la verdad, qué maravilloso. Éramos unos inconscientes, no sabíamos realmente lo que estábamos haciendo. Lo único que pretendíamos era pasarlo bien nosotros.
Sí.
En ningún momento nos sentamos en un despacho, en una mesa, a decir, venga, a ver qué hacemos para ser originales, vamos a hacer una radio diferente. No, que va. Nosotros tuvimos la suerte de que se pusiera a nuestra disposición cuatro micrófonos en una emisora y empezamos a hacer pues un poco el gamberro y lo mismo que las mismas cosas que hacíamos en la facultad, en el bar, en la cafetería y en clase, ¿no?
Sí, eso es...
Y aquello resultó pues algo muy novedoso porque nadie lo hacía realmente, ¿no?
Claro, te lo iba a preguntar porque yo, ya te digo, yo descubrí un poco la radio con José María García, que es puro canon, ¿no? Es pura... aquello todo recto, tal, pero cuando os descubrí a vosotros dije, bueno, pues esta radio es maravillosa porque no hay normas, es surrealismo, espontaneidad, es fantástico.
Sí, luego jugábamos también con algo que yo creo que la radio ha perdido, que es la imaginación del oyente. O sea, nosotros éramos capaces de hacer que tú creyeras que estábamos retransmitiendo desde un submarino en el Ártico y que había una estampida de monjas, pero podías creer, porque jugábamos con la imaginación. Claro. Con los sonidos. Eso se ha perdido, no lo hace nadie ya en la radio. Ahora es, aunque parezca una redundancia o una cosa incomprensible, la radio se ha convertido en algo en el que solamente hay gente hablando. Y a mí eso me da un poco de pena, porque no se utilizan los recursos que la radio ofrece, ¿no?
Escucha, y a mí, mira, este programa, que es un programa con una vocación de magazine, ¿no? Tenemos, somos muy variados. Yo le llamo la Macedonia de la radio, porque aquí ahora estamos con Juan Luis Cano, luego hablaremos de economía. En una hora intentamos hacer muchas cosas y que haya muchos contenidos. Pero yo tengo un estilo que, claro, lógicamente me habéis influido. De hecho, te tengo que decir que yo en mi despacho, ahora ya no lo tengo porque ya no tengo despacho, ahora estoy en la redacción, pero tuve despacho durante un tiempo en esta casa y tenía dos fotos, una de Groucho Marx y otra de Juan Luis Cano y Guillermo Fesser. Allí
¿en
puestas,
serio?
Te lo prometo, hay testigos. Entonces, a mí me habéis influido. Y a mí me pasa una cosa en esta radio, lo voy a confesar, qué narices. Yo cuando hago un poco el indio y hago voces y hago imitaciones y pongo recursos de sonido y paro y digo una cosa que está fuera de guión, yo claro. Sé que a veces hay compañeros que me dicen... Ay, el sanaguja, ¿sabes? Como aquello...
Pues sigue haciéndolo.
¿A vosotros os pasaba que os miraban un poco aquello diciendo, bueno estos son
creían los... creían que estábamos zumbados y tal, que claro, decían, joder, pasaban por ahí y decían, madre mía, estos pavos. Pero claro, ¿qué pasaba? Pues que de repente nosotros, cuando empezamos en Antena 3, a la una y media o las dos de la madrugada, de repente, por arte de magia, llegamos a tener, yo que sé, 800.000 oyentes, una
claro,
cosa
qué locura.
Brutal. Y entonces, claro, los locos estos, resulta que aquello funcionaba impresionante, ¿no? Y además, fíjate,
sí.
Qué curioso que sin redes sociales.
Efectivamente, sí.
Cuando Goma Espuma estaba hasta el final, no existían las redes sociales.
Sí, porque claro, vosotros lo dejasteis en el 2007, que todavía estaban las redes sociales muy incipientes, yo creo. Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Yo creo que en 2007 no existían todavía redes.
Igual no, igual
Internet,
no.
Claro, pero redes sociales no había, Twitter no había... A lo mejor Facebook puede ser que empezara.
Sí, sí, es cierto. Igual Facebook...
Puede ser que Facebook empezara, pero muy incipiente, ¿eh? O sea, muy incipiente. Y claro, eso yo siempre me lo he preguntado, joder, ¿qué habría sido de Goma Espuma, del fenómeno Goma Espuma, que lo fue? Está mal que lo... O sea, que no es falsa modestia.
Que lo puedes decir. Dices.
Claro, si hubiera habido redes sociales.
Pues no sé.
Era impresionante.
Impresionante.
O sea, nosotros a las 7 de la mañana, tío, íbamos a hacer el programa, yo que sé, a Barcelona o a Valencia o a Valladolid, donde fuera, y nos llevaban a pabellones de deporte porque se juntaban 20.000 personas, 15.000 personas para ver el programa a las 7 de la mañana, tío.
Una locura. Y yo lo he hecho. Yo he estado viéndoos en directo en Castellón. Yo soy de Castellón. Y cuando habéis pasado por allí, yo no me lo he perdido porque de verdad que merecía mucho la pena. Igual hay jovencillos. Aquí ha pasado, ¿eh? Aquí tenemos una generación muy joven de radiofonistas en esta radio. Y cuando hemos puesto en la escaleta Juan Luis Cano, ha habido gente que ha dicho, ¿y quién es Juan Luis Cano? Y yo de poco me he levantado con un bate de béisbol dispuesto a reventar una cabeza. Porque me parece...
No, pero es normal.
Bueno, pues a los jovencillos que nos están escuchando y se pregunten, pero bueno, ¿qué hacían Goma Espuma? Pues mirad, cosas como esta.
Momento, por favor, 628, que ya le he escuchado. Momento, por favor. Sí, dígame, San Benito 27, quinto, izquierda, ¿no?
Sí, señor.
Muy bien, ¿el distrito postal cuál es?
28024, pero eso no lo necesitará usted.
625, se lo repito, vaya usted a Alcalá 125, pregunte por el señor Aculo. Señor Aculo. Sí, dígame, San Benito 27, ¿no?
Sí, señor, San Benito Angulo, digo,
Whopper.
Oiga, ya que me estoy haciendo un lío. San Benito 20,
Hay mil sketches, Juan Luis. ¿Teníais guiones? ¿Alguna vez había algún guión?
No, nada, era todo improvisado. O sea, nosotros de repente entre disco y disco decíamos, venga, ¿qué hacemos? Y tal. Venga, pues un tío que llama a un radio teléfono de taxi y tal, y lo improvisábamos todo.
Sí.
De hecho, fíjate, ahora hay un programa muy, muy escorronado porque es que ellos son muy buenos, ¿no? De André Buenafuente y de Berto.
Sí, el Nadie Sabe Nada.
Nadie Sabe Nada.
Sí.
Que realmente ellos lo que hacen es hablar improvisando. Uh-huh. Y eso ya lo hacíamos nosotros al principio de los 80, cuando no se nos ocurría nada entre disco y disco, le decíamos al técnico, abre, venga. Y decía, ¿pero qué hacemos? Y decía, nada, hablamos. Y entonces nos abría el micro y empezábamos a hablar, y a lo mejor nos tirábamos media hora de tirón hablando.
Fantástico.
Y nos íbamos de un lado a otro, ¿no? O sea que, bueno, sí, nos hemos hecho en la improvisación.
Aquí en Cataluña tenemos a humor en la radio, que yo creo que bebe un poco de vuestras fuentes. Óscar Andreu y Óscar Dalmau hacen la competencia en RAC1, son fantásticos.
Sí, creo que los conozco, sí.
Son fantásticos, y además ellos abiertamente dicen que han bebido de la fuente goma espuma. Y luego, como humor radiofónico muy especial, tenemos a Juan Carlos Ortega en la SER.
Por favor, buen amigo además.
Que realmente hace una cosa maravillosa.
Mira, Ortega sí que es uno de los pocos que utiliza eso que yo te he dicho, los recursos sonoros, sí, y la imaginación del oyente. Y lo hace muy bien, aparte que tiene muchísima gracia, claro, y un ingenio de la leche.
Uh-huh. Escucha, es que tengo muchas preguntas, pero se nos va el tiempo. Hay una que no me quiero estar sin preguntarte. Mónica Bellucci, ¿qué tal?
Pues mira, me llama mucho, ya últimamente ya no se lo cojo y me manda WhatsApp.
¿Te manda WhatsApp? Pues bloquear.
Mónica Bellucci. Una belleza maravillosa.
Bloquea a Juan Luis porque eso puede acabar mal, puede acabar mal.
Sí,
escucha,
sí,
recientemente, sí. Ya para rematar, es que claro, me da muchísima pena tener que despedirte, pero recientemente habéis creado La Maleta Azul, junto con otros profesionales, una pequeña factoría de contenidos para radio, cine, televisión y plataformas. ¿Contento con este proyecto?
Pues sí, mira, empezamos hace muy poco, hace como un año, y nada más a acabar, cuando ya la pandemia empezó a bajar. Y lo creé con un antiguo compañero de la SER y con un amigo también del mundo de la publicidad. Y la verdad es que hacemos branded content, publicidad, cositas uh-huh. así, pequeñitas, no grandes proyectos. Y la verdad es que nos va muy bien, estamos muy contentos. La verdad, tenemos un montón de cosas.
Fantástico. Bueno, es que eres una persona, es que me queda por preguntarte por la restauración de muebles, por ejemplo, objetos antiguos, por cocina, por buceo. Es igual, no tengo tiempo y tengo que aceptarlo. Yo
como
radiofonista. Escucha, solamente un comentario. Qué lástima, ¿no?, que Cristiano Ronaldo no fichara por el Atlético al final.
Bueno, venga, hasta luego,
Ay, Juan Luis Cano, déjame decirte algo. Yo tenía, ya te digo, estos 12 o 13 años, cuando llamé a vuestro programa, cuando os descubrí, cuando os seguía, y quiero decirte que en casa nos habéis hecho, no solamente a mí, a toda la familia, reír, también soñar, y vuestro humor siempre ha sido un ejemplo, algo inspirador y un alivio para muchas situaciones también. Por lo tanto, mil gracias por estar conmigo, gracias por tu naturalidad, por todo lo que nos has explicado, por esta labor social que lleváis adelante con este cariño y con esta dedicación. Y también un saludo para Guillermo, porque no entiendo, no en mi cabeza es Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, goma espuma, sois los dos. Por lo tanto, vale. Muchas gracias y mucho ánimo con todo, Juan Luis.
Nada, gracias a ti por el cariño, un abrazo.
Un abrazo, venga, una pausa y economía.
Radio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Tres minuts i arribarem a tres quarts de nou. Això és Economia en Valors, amics. Espai, recordem, impulsat pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I si avui és dimarts, dimarts d'alegria, dimarts de mirada optimista, dimarts de posar-se una rebequeta perquè, pel que sigui, un servidor de vostès doncs té calor i l'aire condicionat el posa a tope. Rosario Santamaría, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
A veure, m'ho deies abans. Avui arribes sí. preocupada, vaja, sí. per la crisi del Port Tarragona, en concret pel conflicte obert entre el col·lectiu de 130 estribadors fixos, més 80 eventuals, i les 5 empreses de l'Estiba, encarregades de les operacions de descàrrega de mercaderies. Què passa aquí?
Sí, ho estàvem parlant off the record, perquè el Rafa i jo ja tenim unes converses fora de l'estudi d'aquest nivell.
Simpòsios.
Sí, s'ha canviat el model de la relació laboral entre els treballadors i les seves companyies, i això està suposant que la càrrega i la descàrrega dels vaixells fa setmanes que ha davallat fins al punt d'arribar a un 45% menys el passat agost en el trànsit de cereals, per exemple. Les empreses afectades estan molt preocupades perquè els vaixells estan descarregant a altres ports, clar, lògicament,
clar.
Com ara Barcelona o València. On no hi ha conflictes amb l'Estiba.
Recordem que el port de Tarragona és el que mou més cereals de tota la península i també és una referència al sud d'Europa.
Sí, sí, i amb la crisi al port de Tarragona, el trànsit total de mercaderies al de Barcelona durant els 8 primers mesos d'aquest any ha estat de 48,7 milions de tones, amb un increment del 9,9% respecte al mateix període del 2021, mentre que el trànsit de contenidors ha estat de 2,4 milions de TEU, que és un contenidor estàndard de 20 peus, fet que suposa un creixement de l'1,5%, o sigui que els hi va bé.
Els hi va bé, de moment els hi va bé. Sí. Això pel que fa referència a les mercaderies, perquè l'arribada de creuers encara no arriba a les xifres prèvies a la pandèmia.
Exacte.
Les bones notícies ens arriben, en aquest cas, també del sector de l'automòbil, els cotxes. La cosa és que el Saló Internacional de l'Automòbil, organitzat per Fira de Barcelona, va tancar ahir, la seva edició número 41, amb un balanç satisfactori d'organitzadors i participants, i ha suposat, Rosario, la reobertura de les grans fires en públic.
Sí, segons els organitzadors, el certamen ha registrat una gran afluència de públic que ha descobert les propostes de les 22 marques presents, incloses 18 primícies, moltes de vehicles elèctrics i híbrids amb endoix. I tot això, com apunten els organitzadors, reconnectant amb la ciutadania barcelonina.
Recordem, per cert, que ja tenim el primer vehicle d'hidrogen verd fabricat a Catalunya.
Sabia que aquesta notícia et faria il·lusió,
home,
Rafa. Ja et conec,
sí.
Mira, l'empresa Ebar, que està ubicada a Sant Boi de Llobregat, va néixer l'any 2015 amb l'objectiu de donar feina als pares del seu fundador, Xavier Ribes, que s'havien quedat a l'atur i tenien moltes dificultats per incorporar-se al mercat laboral.
I a lo tonto, eh?
Bueno, cosa molt típica, la veritat. Sí. I la seva idea era adaptar furgonetes i camions perquè funcionessin amb gas en lloc de combustibles fòssils. Doncs, 7 anys després, com deies, la companyia ha presentat el prototip del primer vehicle d'hidrogen verd fabricat a Catalunya i ha anunciat, a més, l'adquisició d'una nova planta de 3.000 metres quadrats i la voluntat de contractar una trentena d'enginyers.
I van començar, així, com
sí,
qui no vol la cosa.
Per ajudar els pares, tu.
Per ajudar els pares i van per 3.000 metres quadrats i la voluntat de contactar trentena d'enginyers.
Sí, sí, sí.
Doncs me n'alegro perquè si el fundador de Barm va crear l'empresa això per donar feina als pares, el karma li ha de venir amb aquestes bones notícies.
Totalment.
Parlant d'energies renovables, Naturgy, està immensa en la construcció d'una trentena de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques a Espanya.
Sí, aquests parcs representaran la incorporació de 683 megawatts de nova potència al parc renovable espanyol en els propers mesos.
No vindrà malament.
Una decena d'aquests parcs està previst que entrin en operativa abans de finals d'any i representen una inversió de 528 milions d'euros, i entre aquests darrers ressaltem que hi ha els parcs Els Barrancs i Punta Redona a la comarca catalana de Terra Alta.
Així doncs tindrem una bona inversió en aquestes terres de Tarragona, a veure si rebaixen els preus de l'electricitat dels catalans, que no ens vindrà malament a les butxaques. I ja que portes tantes notícies sostenibles, podem felicitar també 6 empreses catalanes que es troben entre les beneficiàries del PERTE per a la salut d'avantguarda. Per qui no conegui aquest terme, Rosario, recorda'ns què és els PERTE.
Els PERTE són projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica i són un nou instrument de la col·laboració públic-privada en què col·laboren les diferents administracions públiques, empreses i centres de recerca. L'objectiu és impulsar grans iniciatives que contribueixin clarament a la transformació de l'economia espanyola.
En aquest cas, aquests PERTE han estat valorats en 11 milions d'euros, casina.
Sí, sí.
I acabem parlant de la Fundació La Caixa, els nostres amics patrocinadors, que acaben de presentar la convocatòria del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials a Catalunya.
Sí, la Fundació augmenta la seva dotació el 42% i destina destinarà 10,5 milions d'euros per impulsar l'acció del tercer sector social. L'increment dels ajuts permetrà arribar a més entitats i a més persones en situació de vulnerabilitat en un moment en què, segons la darrera enquesta de condicions de vida de l'IDESCAT, la pobresa i l'exclusió social afecten el 26% de la població catalana. 26, un de cada quatre persones. A causa de l'encadenament de les crisis provocades per la pandèmia i la inflació.
Doncs han tingut bones notícies i hem acabat una mica...
Bueno, però almenys ajuden, tu.
Almenys ajuden.
Sí, no?
Això ho tenim. Doncs fins aquí les notícies d'avui, 20 de setembre. Ara una falqueta de la Caixa i donem pas a la nostra convidada d'avui, d'aquí res.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
La Paula està contenta avui. Li noto un brill als ulls que està feliç perquè, clar, li agrada molt el món de l'economia. I a més, quan ve Rosario, doncs alegra especialment. A veure, com dèiem la setmana passada, degut a la sequera i a les zones successives de calor, la collita de raïm, atenció, parlem del raïm, d'aquesta temporada, s'ha reduït notablement a Catalunya, amb una baixada de la producció que oscil·la entre el 30% i el 50% respecte a l'any passat. I per tractar aquesta problemàtica del canvi climàtic en el raïm, avui volem parlar amb l'Associació de Viticultura Regenerativa, que es va constituir el novembre del passat 2021, Rosario.
Sí, l'associació està formada per 5 socis fundadors que provenen de la família Torres, Clos Mogador, Can Freixas, Gent León i Agroassessor, i té per objectiu impulsar un canvi de paradigma a les vinyes, sumar esforços i compartir principis i coneixements d'una nova forma d'entendre la viticultura, que ajudarà a mitigar els efectes, com deies tu, del canvi climàtic i altres grans desafiaments, com són la sequera i l'erosió, a més de fomentar la biodiversitat.
I per parlar d'aquesta associació, avui hem convidat, la tenim a l'altre costat del fil de a Montse Catasús, que és la secretària de l'associació i també enòloga de família Torres. Montse, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a l'Economia en Valors, al Camins, a Ràdio Estel. Són com una ninota aquestes russes,
sí,
anem traient capes.
Amb Rosario i Rafa.
Al final és Ràdio Estel. Montse, en què consisteix exactament la viticultura regenerativa?
A veure, és complicat d'explicar perquè té moltíssims elements, però bueno, intentaré fer un resum.
Vinga, va.
Doncs la viticultura regenerativa és un mètode de cultiu holístic, no?, del sistema, i bueno, s'utilitzen diferents tècniques, no?
Sí.
L'objectiu, al final, és fer vius els sòls i també activar de nou els cicles biològics.
Uh-huh.
I llavors, per arribar a aquesta finalitat, s'utilitzen diferents tècniques, no? Lo important és incrementar la matèria orgànica i això es fa a través d'afegir compost orgànics, evidentment, adobs, dejeccions ramaderes, posar cobertes vegetals, no?
Uh-huh.
I de retruc, aquestes cobertes vegetals també ens ajuden a capturar aquest CO2, no? I llavors, clar, com que tenim unes cobertes permanents, doncs tot canvia, no? I com volem tenir aquests sòls vius, tot canvia. I llavors s'utilitzen altres eines, no? Descompactadors, de sega, es passen rollers... I llavors una altra cosa important que canviem és deixar de llaurar, deixar de voltejar la terra, no?
Ah, i això en què ajuda, Montse?
Quan nosaltres voltegem la terra, el que fem és, sobretot, trencar la vida dels microorganismes que viuen allà, no?
Uh-huh.
Perquè quan tu volteges la terra, doncs hi ha alguns microorganismes que estan acostumats, que se'n diuen anaeròbics, que viuen sota terra. Quan tu volteges, els poses a sobre, i els que han de viure amb aire, els poses a sota, no? És com si nosaltres ens féssim viure al mar i els peixos a la terra. I llavors, només aquesta pràctica el que fa és carregar-te, diguéssim, la vida que hi ha en el sol, no? I treballes molt amb les reserves, no? És una manera d'explotar les reserves d'aigua i les reserves que té el sol. I llavors és una explotació del sol que cada vegada es desgasta més.
Bueno, Montse, ens has enlluernat sí, perquè ho teniu apamadíssim.
Sí. Montse, aquesta temporada la Verema, com deies, ha vist més que mai molt afectada per la sequera. Dins d'aquesta associació, quins reptes us plantegeu amb el tema del canvi climàtic?
Bueno, de fet, la regenerativa ja és en si un tema, no?, que ens serveix per adaptar i mitigar el canvi climàtic, no?, per tot el que he anat explicant anteriorment. Llavors, l'objectiu és que arribi a quantes persones millor per fer força i també aprendre junts i donar-nos suport, doncs, vivint les experiències de cadascú, doncs, per fer que el canvi cada vegada sigui millor i sigui possible, no? Uh-huh. Perquè la teoria de la regenerativa la coneixem tots, però s'ha de fer molt bé, no? Perquè és algo que no ens han explicat a les universitats i que tot canvia, per tant, hem d'aprendre junts, no? Per això és important aquesta associació.
Home, en aquest cas sou, no sé, igual sóc una mica agosserat, però jo aquesta viticultura regenerativa no l'havia escoltat mai, tampoc sóc cap expert, eh? Per tant, podríem dir que sou una mica pioners, perquè tu ens ho deies, no s'explica enlloc, i vosaltres esteu experimentant, ho hem sentit, eh? A més, improvisant segons la terra necessita, el moment necessita, el sol, etc. Sou una mica pioners, Montse?
Bé, de fet, o sigui, el que es coneix com agricultura regenerativa fa molts anys que existeix, no? De fet, ve de la zona d'Austràlia i Estats Units, l'Alan Savory, el Darren Doherty, però s'han especialitzat més en altres tipus de cultius, no? Uh-huh. Però en viticultura en si hi ha molt poca experiència. Llavors sí que, d'alguna manera, sí que és veritat que hi ha companys, socis, que fan més temps que estan que nosaltres, que són bodegues més petites, com per exemple el Clos Morador o d'altres socis, però sí que és veritat que amb l'associació hem volgut impulsar aquesta necessitat d'aprendre, perquè hi havia molt poc exemple, no? I necessitàvem aprendre. Per tant, sí que tots junts som pioners de tot aquest moviment, no?
Doncs mira, ara diré una de les frases típiques del programa, a la Maria José li encanta quan ho faig, perquè em fas una assistència al peu, parles dels vostres socis, no? Volia demanar-te quants socis teniu en aquests moments i quins beneficis tenen els socis que formen part de la vostra associació?
Sí, mira, nosaltres ens vam crear, o sigui, no fa ni un any, i ja som més de 60 socis. Llavors, la idea és que nosaltres fóssim doncs, de Catalunya, Espanya, però hi ha hagut tal necessitat que ja som internacionals, perquè s'ha unit gent d'Argentina, de Xile, de Mèxic, d'Itàlia, de França, de Portugal, i anem creixent.
Però quan sou?
Som més de 60, ara mateix, però anem creixent.
Home, en 10 mesos, 60 socis, jo crec que és una bona xifra.
Sí,
no sé, no manego les xifres aquestes coses.
Tinc alguns mails per contestar.
Tens mails per contestar? Bueno, dona, això no passa res. Jo tinc uns quants de Xavi Aguilar.
Se m'acumulen, però segur que ja podem arribar als 70 o més.
Doncs no res.
Els beneficis és... la idea és fem sortides a diferents, en diferents exemples de gent que està fent viticultura regenerativa per aprendre. Llavors enviem alguna newsletter, no?, per també d'informació. Llavors tenim un grup de WhatsApp que bàsicament som tècnics, és a dir, els pagesos, la gent que està treballant en el tema. I, bueno, doncs un explica que li ha passat això, l'altre que li ha passat l'altre, un que busca una eina i, d'alguna manera, és un grup de suport, no?
Uh-huh. Com mentors, no? Tenen uns mentors.
Correcte.
Molt bé. I un altre benefici que tenen és l'adquisició del certificat Regenerative Viticult Alliance. En què consisteix aquest certificat?
Sí, aquest és un certificat que serà a nivell internacional, perquè, degut a aquesta necessitat, I llavors ara el que hem començat són unes proves pilot que estem fent actualment i s'estan fent actualment i llavors el 2023 llançarem aquest segell i llavors aquest segell es podrà posar en l'ampolla conforme tu estàs treballant aquest tipus de viticultura. Uh-huh. I d'alguna manera és per donar a conèixer que estàs treballant amb aquestes pràctiques i que ho pugui conèixer qualsevol productor arreu del món, no?
Doncs molt bé, doncs molt així bé. Quedarà aquest segell i sí. tens aquesta certificació, que es genera, sí. que es treballa d'aquesta manera.
Sí.
Montse Catasús, ets secretària de l'Associació Viticultura Regenerativa i enòloga de Família Torres. Has presentat aquest concepte, viticultura regenerativa, de manera molt, molt didàctica, com deia la Rosario. Doncs t'agraïm que hagis estat amb nosaltres i enhorabona per la tasca que realitzeu.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Montse.
Una abraçada. Rosario, gràcies també a tu i la setmana que ve més.
Fins dimarts que ve.
Rosario.
Si Déu vol.
Nosaltres, després d'un programa completet, ja recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Rosario Santa María, així a bote pronto, tu quants jubilats diries que hi ha a Espanya?
Jubilats?
Sí, jubilats.
Ni flowers, 3 milions.
3 milions?
Sí, quants n'hi ha?
3 milions està bé, no? És una xifra creïble.
De persones que són més grans de 65, però no tinc ni idea. Quants n'hi ha?
Els nostres, segons els nostres informes, 2.000 milions.
No, home, no, 2.000
sí,
milions,
més o,
no.
Sí, més o menys, més o menys. No està malament.
No.
Hem parlat de l'inserso i hem dit... No.
Però quants jubilats hi ha?
No ho sé.
Ara ho miro per internet.
Mira-ho, mira-ho. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb l'únic fan viu de Jordi Alba que queda a Catalunya, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells a la redacció, la nostra segona vida a la virtual és a les mans de Maria José Mendoza i les seves xarxes socials, i tenim una clau d'ulls brillants. La clau de tot plegat. Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Demà dimecres, va, mica en mica anem fent. Rosario, que està consultant Google.
Sí, però això a vegades triga, eh?
Triga una mica. Bueno, doncs tenim un minut com a màxim.
Bueno, doncs després, si no, t'ho dic el dimarts que ve, tu.
Vale, donarem la dada. Pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de divendres. Per què tinc aquí?
Dimarts.
És dimarts. És dimarts. Bona nit de dimarts. I també bona arrencada de setmana. Nosaltres, que ho deixem aquí, però tornarem demà amb estrena, amb nou col·laborador de nivell, Xavier Torrents, al Camins, l'hem adoptat de l'Estell Migdia. Per tant, ho tornarem a fer. Rosario,
no farem tenim, camins no amb
tenim,
els jubilats.
No tenim notícies.
No, estoy en ello,
No passa res. Doncs demà...
El 17% de la població total.
Ah, doncs mira, ja podeu fer el càlcul vosaltres solets. Vinga, ja teniu feina per aquesta nit. Farem camins
sí,
demà.
Sí, que diguin, vinga.
Cuideu-vos.